Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes a todas las oyentes y los oyentes que nos siguen de lunes a lunes en Una Mirada al Mundo. Se habla Juan Raúl Ferreira desde el otro lado del charco, desde Montevideo. TAN es una mirada internacional que la hacemos desde fuera de la Argentina, gracias a la tecnología maravillosa que nos da. Bueno, dicen los chinos que toda crisis es una oportunidad. La pandemia trajo algunos elementos tecnológicos nuevos que han quedado para siempre, han llegado para quedarse. Uno de ellos es el Zoom. El invitado de hoy soy yo. Recordarán que habíamos quedado que una vez al mes, en vez de traer un invitado de alguna parte del mundo, íbamos a comentar nosotros para poder hacer algo más abarcativo. Cuando traemos un invitado que yo confieso que estoy muy orgulloso porque han sido de lujo y nos referimos al tema que a él lo involucra. ¿Os parece bien una vez al mes pegar una mirada más amplia? Y bueno, vamos a comenzar como todos los lunes pasando revista a los principales acontecimientos de la semana que terminó y aquellos que nos deparan esta semana que se inicia. Una vez más, Haití nos obliga a comentar malas noticias. Hemos hablado de la situación desde el magnicidio que terminó con la vida del presidente Juvenal. Hemos tenido más de un invitado haitiano en el programa. No es fácil a veces conseguir en Haití gente que hable como hemos logrado, correcto castellano. A mí me tocó compartir prácticamente un año con nuestros hermanos haitianos por el tema de presidir la misión, la delegación de la OEA, las Naciones Unidas y la Unión Europea para la democratización, misión que logró algunos avances, pero que a mí no me dejó satisfecho. Y los hechos lo han demostrado. Pero esta vez es un terremoto, una vez más. No se han terminado de recuperar del terremoto hace 10 años, en el medio del cual han pasado dos huracanes tremendos. A mí me tocó estar durante el huracán Katrina. Los números vienen cambiando un ritmo vertiginoso. Hace una hora, las ONG que vienen siguiendo más de cerca que... Recordemos que Haití no tiene gobierno en este momento. Bueno, reportan 1.300 muertos, más de 5.800 heridos, aproximadamente 11.000 desaparecidos que están buscando las autoridades entre las ruinas de la ciudad, lo que ha quedado de la ciudad. Bueno, al mismo tiempo sigue sin avanzar la investigación, ahora con el terremoto menos, del asesinato del jefe de Estado. En Afganistán, bueno, acá es una noticia que está llamada a generar muchas más noticias de este tipo en la semana que empieza. En Afganistán, los talibanes toman Kabul y controlan todo el territorio nacional. Vuelven a ser la autoridad máxima afgana. Esto después de 20 años de haber abandonado Kabul. el tema va a generar una gran polémica internacional, porque recordemos que por decreto presidencial del presidente Biden, las fuerzas norteamericanas se retiraron el 1 de mayo. Nosotros no estamos diciendo que estuviera mal que los americanos dejaran de intervenir. Estamos constatando un hecho, y un hecho que va a traer polémica sin lugar a dudas. No es menos cierto que el presidente Biden no hizo otra cosa que cumplir con un compromiso que había asumido su antecesor, el presidente Trump, a pesar de las discrepancias que decían tener en política exterior. Pero ayer mismo, el primer ministro Johnson del Reino Unido, el principal aliado, el más importante estratégicamente de Estados Unidos en Europa, ya no podemos decir en la Unión Europea porque el Reino Unido se fue de la Unión Europea, pero el primer ministro Johnson dijo, bueno, que probablemente el desenlace hubiera sido el mismo, pero que seguramente se precipitó, se adelantó, se acortaron los plazos por la retirada de las tropas norteamericanas. Una pequeña crítica velada de parte de su principal aliado. India, vamos a dar alguna noticia buena, está conmemorando el 75 aniversario de su independencia. Parece poco, ¿no?, para un país tan tradicional e histórico como la India. Recordemos que la India, después de la Guerra Mundial, fue la principal colonia británica, y que esa independencia se logró, a pesar de que fue después de muerto él, pero ya estaba prácticamente todo negociado, sobre la base de separarla en dos estados. Acabamos de mencionar uno musulmán y otro netamente hindú. El proceso fue doloroso, causó muchas muertes, pero fue encabezado por un movimiento de resistencia no violenta. Quizás ahí nace para el mundo lo que después fueron figuras como Martin Luther King y otros tantos, que lograron sus objetivos, aunque no los llegaron a ver en vida, igual que Gandhi, también asesinados. Son dos vidas muy paralelas, la de Martin Luther King, el líder de los derechos civiles de Estados Unidos, y la de Mahatma Gandhi, que fue asesinado como él sabía que iba a ser. Pero instauró en la India la resistencia no violenta, el pacifismo, el recurso a la no violencia, no por razones tácticas o estratégicas, sino por principios. Una modalidad nueva que se instala en el siglo XX en los aconteceres mundiales. En Ecuador, donde el gobierno prácticamente se está debutando, recordemos que es objeto de las elecciones cuya primera vuelta fueron en abril, las segundas en junio. Bueno, es un gobierno muy nuevo, parecido al Perú, muy poquitito. Un par de semanas antes asumió el presidente Lasso que el presidente Castillo en el Perú, y ya está enfrentando su primera huelga. En este caso la huelga es de docentes de la enseñanza, pero ha venido acompañada de expresiones de malestar popular y manifestaciones, como parece ser una característica de la región, lamentablemente inestabilizando mucho. Vemos lo que está ocurriendo en Colombia, ahora estas noticias del Ecuador, vamos a ver un poquito en unos segundos más lo que está ocurriendo en el Perú, en Chile, todo lo que causaron las movilizaciones populares que hubo antes de la pandemia. Bueno, ahora ya hay manifestaciones populares y callejeras pacíficas, sin violencia ni saqueos, pero Ecuador está enfrentando entonces el presidente Lasso su primer crisis política. Algo parecido está ocurriendo en el Perú, donde el presidente se enteró que iba a hacerlo oficialmente apenas una semana antes de tomar el poder, por el permanente cuestionamiento de actas del escrutinio por parte de la candidata opositora. se polarizó el Perú en la segunda vuelta entre conservadores y progresistas, pero como eran los dos candidatos más votados, el progresismo llevó un candidato muy desconocido, pero con algunas posturas radicales en algunos temas, y el conservadurismo llevó un candidato, una candidata netamente de derecha, que es Keiko Fujimori, que en este momento no le está generando mayores problemas al presidente ecuatoriano, porque, bueno, tiene los suyos propios, ¿no? Se reabrió la causa que la justicia había puesto en bandeja de espera para ver los resultados eleccionarios y para evitar que fuera un tema de campaña. Pero se le acusa a la opositora Keiko Fujimori de lavado de dinero por varios millones, miles de millones de dólares, y por lo tanto, mientras que el presidente Castillo se acaba de mudar a la residencia presidencial del Palacio en la plaza de, frente a la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, bueno, aparentemente la candidata Keiko Fujimori está haciendo sus maletas para ir a otro lado totalmente distinto. Lo que le está causando dolores de cabeza al presidente del Perú, por lo tanto, no es la oposición formal de la derecha, sino la imposibilidad, la incapacidad, no porque él no sea capaz, sino incapacidad objetiva, la dificultad de lograr armar mayorías parlamentarias después de una elección que llevó 16 candidatos y que dejó 14 bancadas parlamentarias. Es decir, una atomización del Parlamento que hace virtualmente imposible la conformación de mayorías parlamentarias. También, pero capaz que a río revuelto, ganancia de pescadores, en el Perú se están viendo las primeras manifestaciones de protesta contra un gobierno que no ha tenido posibilidad de gobernar, literalmente. Porque en el Perú hay un sistema político muy curioso. El presidente es un régimen netamente presidencialista. El presidente es algo más que el jefe de Estado, es el jefe de gobierno. Pero hay un primer ministro, no en el sentido que se le da tradicionalmente a las democracias parlamentarias, pero existe la figura del primer ministro como coordinador del gabinete, que necesita, como cada uno de los integrantes del mismo, ratificación parlamentaria, y ninguno la ha obtenido. En tres oportunidades el Parlamento peruano ha negado este visto bueno al primer ministro, y hasta ahora no le ha dado el apoyo parlamentario expreso que requiere la Constitución a ninguno de los ministros designados. Tremendo lo del Perú, ¿no? Ya le hemos dedicado más de un programa y quizás le dediquemos alguno más en el futuro. Estuvimos en el pasado con Gonzalo Marzá, historiador español radicado en el Perú, pero además consultor sobre temas de los países andinos ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. También tuvimos, hablando del Perú en nuestro programa, a la profesora Cynthia McClintock, una profesora de George Washington University, que se ha dedicado y especializado en el Perú. Tiene más de 16 obras, más de 70 artículos publicados en inglés y en español sobre el Perú. Bueno, y tuvimos la suerte de tenerla un programa entero con nosotros. Ya que hablamos de una profesora americana, vamos a terminar este repaso de las noticias internacionales con Estados Unidos. En Estados Unidos se da una situación muy paradójica, que algunos la previmos e incluso nos atrevimos a anunciarla, pero que no parecía muy probable a los ojos de la opinión pública internacional. La semana que terminó registró el récord de detención de inmigrantes ilegales en Estados Unidos en los últimos 22 años. Es decir, lo de Donald Trump fue un juego de niños con los migrantes comparado con lo que está haciendo hasta ahora la administración del presidente Biden. Tampoco acá estoy haciendo un juicio de valores, sino refiriéndome estrictamente a los hechos como se están dando. Para música hemos elegido una canción que habla de lo maravilloso que es el mundo. Y cada vez que hagamos este análisis de la coyuntura internacional sin invitados, abarcativo y a mi cargo, vamos a tocarlo, porque no siempre las noticias que demos van a ser sobre un mundo maravilloso. Pero también hay cosas buenas a las que nos vamos a referir, y por lo menos que mientras tanto Louis Armstrong, aquel campeón del jazz, nos levante el ánimo con What a Wonderful World. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, bueno, ojalá el mundo fuera todo lo maravilloso que nos dice Louis Armstrong en esta canción. Yo digo para mí mismo, es un mundo maravilloso, así dice la letra en inglés. Y bueno, repito, cuando tengamos noticias buenas para dar, nos acompañará con su música, y cuando sean malas, nos levantará el ánimo por otro lado. En el primer bloque hicimos una especie de paneo sobre cómo está el mundo, cuáles fueron las principales noticias de la semana pasada y cuáles son las que podemos pensar que nos depara la semana que se inicia este lunes. Pero hay una cosa que va marcando un común denominador de todas las crisis políticas, las que se están dando en la región y las que se están dando en el resto del mundo, que es, desde nuestro punto de vista, una crisis del sistema de partidos políticos. Antes los partidos eran no solamente los elementos a través de los cuales la ciudadanía participaba de la vida democrática de un país, sino además las instituciones sólidas que podían darle consolidación a un gobierno determinado. La democracia no es solamente el gobierno de las mayorías. Necesariamente tiene que representar a las mayorías. Es muy difícil pensar que puede haber una democracia si no hay elecciones. Pero no basta con elecciones. A veces, como decía Camus, las elecciones son un mecanismo para que las minorías las mayorías elijan a aquellas minorías que las van a gobernar. Eso no es democracia. Hay otras situaciones en las cuales la gente elige un gobierno y por haber sido electo por una mayoría se considera que tiene facultades absolutas. Eso tampoco es democrático. La democracia es el gobierno elegido por las mayorías que gobierne para todos, para las mayorías, con respeto, consideración y participación de las minorías electorales también. Entonces, esto está fallando, pero está fallando también en el mundo que los partidos sean funcionales a la democracia. Es decir, que los partidos realmente sean los mecanismos a través de los cuales la gente pueda hacer valer su opinión, que tengan sus congresos, que tengan su vida interna, que sus autoridades estén en permanente contacto con las bases sociales del partido. Y esto está siendo crisis hace mucho tiempo. Quizás nos empezamos a dar cuenta ahora, porque ahora estamos viendo las consecuencias de este problema. Pero de alguna manera tenemos que pensar que hace mucho que en el mundo los partidos han dejado de tener el peso, la incidencia, tanto por la crisis en su vida interna como por su capacidad de afectar a la realidad. Yo recuerdo que empezó todo por la crisis en los sistemas de gobierno parlamentario, que es donde más se manifiestan los partidos políticos. Les cuento una anécdota. Yo, por allá por el año 86, estaba viajando a Italia a una visita de Estado que hacía el Uruguay, cuya delegación yo integraba. La presidía el entonces jefe de Estado, el presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti. Y cuando estábamos volando hacia Roma, llegó la noticia de que había cambiado el gobierno. Tremendo. Nosotros teníamos ya toda una agenda. No, yo no viajaba acompañando a un líder político. No, no, al presidente de la República. El canciller, que era Enrique Iglesias, venía con nosotros. Y cuando todos sentimos esa sensación de alarma, el presidente Sanguinetti no perdió la calma y nos dijo: no importa, nos cambiarán en la agenda los nombres de los ministros y los nombres del primer ministro. Ya nos vamos a enterar cuando aterrice el avión quiénes son. Es decir, Italia ya hace mucho tiempo que venía con un piloto automático que rotaban del socialismo a la democracia cristiana y no se movía ningún amperímetro ni de la situación económica ni político-institucional. Pero seguido a eso, empezaron a fallar los partidos políticos. Aparecieron primero en los partidos comunistas de Europa Occidental los eurocomunistas. Uno creía que eso era una modernización del sistema de partidos. Duró muy poco. En Italia, bueno, quizás Berlusconi fue el elemento que lo dio a conocer al mundo, pero empezaron la crisis de los partidos. Si uno empieza a rascar un poquitito, en Europa la crisis se empieza a dar ya después de la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña, los dos países, los dos partidos, un sistema de partidos muy fuerte como el británico, históricos, no eran socialdemócratas y conservadores como son ahora, eran liberales y conservadores, llamados históricamente los Whigs y los Tories. Y eso desapareció, es decir, uno de los partidos se transformó en un partido muy pequeño con una presencia emblemática y uno de los partidos cambió. Y esto empezó a sentirse cuando se democratiza España, aparecen como las dos fuerzas hegemónicas, el Partido Popular y el Partido Socialista, el PSOE, como le llaman allá, Partido Socialista Obrero de España. Pero todo esto viene cambiando. Ahora aparecieron Ciudadanos, aparecen, es decir, empiezan a aparecer otras figuras y empiezan las dos cosas, ¿no? Empiezan a aparecer partidos nuevos, pero también empieza a aparecer una crisis en el funcionamiento de los partidos. Cuando recién decíamos que en el Perú habían 14 partidos representados en el Parlamento, bueno, estamos reconociendo esta realidad de atomización. Pero además, cada uno de esos 14 partidos yo diría que no son más que una personería jurídica, porque marca una crisis de funcionamiento. Un partido que tiene un diputado solo en todo el Perú, obviamente no representa a todo el Perú. Sin embargo, este fenómeno se viene extendiendo. Yo, por respeto, porque soy uruguayo y estoy hablando en un programa argentino, no me voy a referir a Argentina, pero digamos sí que en Argentina la situación es distinta, porque hay una cosa única que ha cambiado toda la modalidad, que es la irrupción en la década del 40 del peronismo. Entonces, a partir de ahí, ya el funcionamiento, la rotación de los partidos, que la ha habido, es distinto. Pero vamos a tratar de ver más cerca que este pantallazo muy por encima, muy rápido, de la situación en el resto del mundo, para ver qué está pasando. Bueno, ni que hablar en China, ¿no?, donde el Partido Comunista acaba de cumplir 100 años. Los años son 100 seguro. Ahora, ¿el partido es comunista? Bueno, vamos a hacer un programa especial sobre la situación en China, porque bien vale la pena, ¿no? Marco Polo le puso la idea a Colón de salir a buscar una nueva ruta para las Indias, porque conoció la ruta de la seda. Hoy China está invirtiendo en una nueva ruta de la seda, que no es solamente para seda, es para todos sus productos de exportación, más de 63 mil millones de euros. Se habrá para hablar sobre el tema de los partidos, pero en la segunda mitad del programa vamos a ir analizando, quizás país por país, lo más profundamente que podamos, con la tiranía del tiempo, cómo está afectando esta crisis de los partidos a la realidad de América Latina.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
I see trees of green, red roses too. I see them blue.
Bueno, estábamos hablando entonces de cómo... qué lindo escuchar a Louis Armstrong, ¿no? A mí me emociona cómo cantaba, y qué esperanzadora la letra de la canción. Pero bueno, volvamos a la realidad, y a veces hablar de temas difíciles y de los problemas que enfrentamos es una manera de soñar y aspirar a este mundo que canta Louis Armstrong con esta canción, Qué Mundo Maravilloso. Ojalá un día podamos hacer esta mirada al mundo y ver que es maravilloso. Todavía nos queda un poco. Dijimos en el último bloque que íbamos a ir analizando país por país cómo está la situación de los partidos en América Latina. Empecemos por el norte, América del Sur. América Central es una realidad distinta. México, en América del Norte, también es América Latina. Pero bueno, la crisis de los partidos es muy evidente. En la década del 70 y del 80 nadie podía pensar que gobernara otro país que no fuera el PRI. Yo me acuerdo, estaba viviendo en Estados Unidos, pero trabajaba para la televisión mexicana, cuando Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, deja el PRI, era militante juvenil en esa época, y todos los que le teníamos aprecio, yo lo conocí bastante al actual presidente de México, le decíamos, pero estás loco, fuera del PRI no vas a llegar ni a la esquina. Y bueno, ahora el PRI es oposición y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Mejor ejemplo de lo que ha cambiado el sistema de partidos en América Latina que México, imposible. Empezó de la hegemonía, del partido único al hegemónico. Pero el PRI después dejó de ser hegemónico para rotar con el MAS. Se formó también el PRD, del cual hubo la escisión que encabezó López Obrador. Pero hoy el partido de López Obrador, escisión de la escisión de un partido pequeño, termina gobernando México. Y el PRI es una fuerza más, ni siquiera la más importante en el Parlamento Nacional. Decía, vayamos a América del Sur, porque América Central sí es un mundo aparte, merecería un programa especial. Y empecemos por los países que están sobre el Caribe. Colombia, muy poca gente sabe esto, es el país del mundo que tenía los partidos más antiguos. Más antiguos que Tories y Whigs en Gran Bretaña, más antiguos que demócratas y republicanos en Estados Unidos. Conservadores y liberales, hubo un periodo muy poco democrático donde había habido un acuerdo entre los dos partidos para rotarse. Un periodo de gobierno uno, otro el otro, sin necesidad de consultar a la opinión pública. Muy poco democrático. También hablaba de muy poca diferencia programático ideológico, porque un país no puede estar cambiando por definición, por resolución a priori de programa de gobierno y de sistema político cada periodo de gobierno de 4 años. Pero luego se restauraba el régimen democrático electoral y rotaban conservadores y liberales permanentemente, algunos presidentes muy buenos, históricos, Belisario Betancourt, para citar uno simplemente, Pastrana Borrero, el padre, el que después fue el presidente Andrés Pastrana. Bueno, en Colombia, conservadores y liberales dejaron de existir. No es que perdieron influencia. Los dos partidos más viejos del mundo eran latinoamericanos, no existen más. Ahora en Colombia se define todo entre los pro-Uribe y los anti-Uribe. Se llama Partido de la U, no por unión, sino por Uribe. Y la primera continuidad de Uribe fue, después que terminó su propio mandato, 2 mandatos, fue el presidente Juan Manuel Santos, que inmediatamente formó su propio partido en contra de Uribe. Ahora volvió el uribismo y bueno, así están. Se dividen los colombianos entre los que están de acuerdo con el proceso de paz que llevó adelante el presidente Manuel Uribe y los que no quieren respetarlo, como algunos sectores de la guerrilla y el partido del actual presidente Duque. Venezuela, el otro país del Caribe, Bueno, es notorio que no hay un funcionamiento. Hoy, esta es una noticia importante que quizás debí decirla en los titulares internacionales. Hoy comenzó en México el diálogo político formal entre gobierno y oposición. Venían las ruedas previas estableciendo las reglas del juego. El gobierno de Noruega hace de anfitrión, de mediador, pero las conversaciones son en México. Esperemos que se encuentre una solución para que las próximas elecciones legislativas en Venezuela tengan la participación de todos los partidos políticos, como están aspirando la comunidad internacional en general, pero México hace su aporte y Noruega también. Pero todos tenemos una tendencia a pensar, bueno, claro, es que vino el chavismo y con el chavismo se terminó el sistema de partidos. Antes eran ADECOS, Acción Democrática, que era el Partido Socialdemócrata, y COPEYANOS, Cooperativa Política Electoral Independiente. En buen cristiano quería decir Partido Socialdemócrata. Entre demócratas cristianos y socialdemócratas, después de la restauración democrática del presidente Rómulo Betancourt, se alternaron en el poder sin ningún problema. Sin ningún problema. Carlos Andrés Pérez le entregó el poder a Luis Herrera Campins, que era demócrata cristiano. Él a su vez se lo entregó al presidente Jaime Lusinque, que era de Acción Democrática. Luego vuelve a salir electo Rafael Caldera y le entrega la banda presidencial a Chávez. Mucha gente dice, ahí se rompió el sistema de partidos. Pero vamos a recordar, porque es muy importante, que el presidente Caldera, hay dos casos de presidentes que repitieron su mandato, Carlos Andrés Pérez y Caldera, de los partidos opuestos, el primero socialdemócrata, el segundo socialcristiano. Pero vamos a recordar, porque nos demuestra que la crisis empezó hace mucho, aunque estemos tomando nota recién ahora, que Rafael Caldera, su segundo mandato, en Venezuela hay que esperar dos periodos de gobierno para poder volver a ser presidente. Por eso son tan pocos los que han cumplido dos periodos de gobierno. Pero Rafael Caldera, electo como demócrata cristiano en su primer gobierno, ya en su segundo gobierno, o sea, el Rafael Caldera que le entrega la banda presidencial al comandante Chávez, no es electo por su partido, sino que se va y abre un lema accidental, abre un partido sin, como hemos dicho antes, con personería jurídica, pero sin vida político-partidaria interna. Es decir, ya antes de Chávez, de alguna manera yo me atrevería a decir, Chávez es la consecuencia y no la causa de la crisis del sistema político en los países, en Venezuela, y concretamente muy elocuente en lo que acabamos de describir sobre los países de América del Sur que dan sobre el Caribe. Cuando escuchemos un poquito más que nos levante el ánimo Louis Armstrong, vamos a ir a los países andinos.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
Perdón, seguimos pegando una mirada sobre cómo se ha manifestado el sistema de crisis de partidos políticos en la región. Analizamos primero los países Colombia y Venezuela, el primero con los países más antiguos del mundo, de los cuales no queda ni rastro. Venezuela, donde ya antes de Chávez habían empezado a naufragar los partidos históricos que se rotaban en el poder, y vamos a la región andina. Tenemos que en Ecuador, desde la restauración democrática encabezada por el asesinado presidente Jaime Roldós, todo el esfuerzo por armar una alternativa binaria entre la socialdemocracia y el pensamiento social cristiano, bueno, tuvo sus presidentes. Los socialdemócratas eligieron a Rodrigo Borja, el nombre del partido de la izquierda democrática. El presidente Osvaldo Hurtado, que era vicepresidente, que sustituyó después del asesinato a Jaime Roldós Aguilera, pero no llegó a plasmar nunca un sistema binario partidario en Ecuador. La asunción de Rafael Correa cambió la polarización de socialcristianos y socialdemócratas a progresistas y conservadores, pero también con muy poca funcionalidad de los partidos políticos. Pensemos, sin ir más lejos, que el presidente que proscribe a Rafael Correa, el presidente que hace las denuncias más graves contra Rafael Correa, que ni siquiera puede volver al país, fue el expresidente Lenín Moreno, que apoyó al actual presidente Lasso. Pero Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa. Lenín Moreno, el expresidente, fue electo por el mismo partido que Rafael Correa. Creo que si demuestra, vale un botón en Ecuador, desde la caída de la dicta blanda, como le suelen llamar allí al gobierno de los coroneles, que abrió el paso luego a la democracia, no se logró nunca consolidar un sistema de políticos. No así en el Perú, otro país andino, donde rotaban los partidos que le surgían de alternativa, pero donde no estaba el partido más antiguo, que ya dijimos que eran en Colombia, pero sí el más fuerte de América Latina, desde mi punto de vista. Pero yo me crié de niño, ya tengo unos cuantos añitos, escuchando que había una cosa indestructible en el sistema político latinoamericano que se llamaba APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, un partido de izquierda nacional y popular que encabezaba el prestigioso líder político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. El APRA sobrevivió muchas instancias difíciles. El APRA sobrevivió 14 años de exilio de Víctor Raúl Haya de la Torre. El líder Haya de la Torre llegó a estar 5 años asilado en la Embajada de Colombia y pudo salir por un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Sobrevivió el APRA a todo esto. Sobrevivió la muerte de Haya de la Torre. Sobrevivió el gobierno militar, primero de el gobierno llamado de militares peruanistas de Velasco Alvarado, y luego el del general Bermúdez, a un gobierno más conservador, y volvió al poder. El APRA toma el poder después de muerto Víctor Raúl Haya de la Torre con el presidente Alan García, que fue presidente 2 veces con un periodo de la oposición en el poder. Y la elección, no esta última que eligió Pedro del Castillo, sino la anterior, siendo presidente un aprista, Alan García, que luego, como es de conocimiento público, se quitó la vida ante denuncias de corrupción. Bueno, siendo presidente Alan García Pérez, el APRA no llegó a obtener el 5% de los votos, o sea que perdió, según la legislación peruana. A mí me tocó estar presente también de jefe de la misión internacional en esa elección. perdió la personería jurídica, algo más que la representación parlamentaria. No existe más el APE. Y para terminar con los países andinos, vamos a ir a Bolivia, donde la refundación democrática después de la revolución del 52 termina el sistema de partidos en 1980, cuando se dividen los propios partidos que encabezaron la sublevación. En Bolivia se llegó el Movimiento Nacional Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro, llegó a disolver las Fuerzas Armadas. Luego volvieron gobiernos militares, vino el gobierno de Banzer, etcétera, el gobierno de García Mesa, la dictadura de García Mesa, vuelve a ganar el partido MNR, y hoy el MNR no existe. El partido que parecía ser el epicentro de la vida política boliviana ha dejado de existir. Chile es otro buen ejemplo. Chile, encaminándose a elecciones en el mes de noviembre, donde el gobierno aparentemente va, bueno, los índices de popularidad del presidente Piñera están por el piso en este momento, en su nivel más bajo histórico y en el nivel más bajo histórico que haya tenido presidente alguno electo democráticamente en América Latina. Pero en Chile pongamos de ejemplo al Partido Demócrata Cristiano. El Partido Demócrata Cristiano fue el último partido en gobernar Chile antes de Salvador Allende. Pues viene el golpe de Pinochet y el Partido Demócrata Cristiano es el primer partido en gobernar Chile después de Pinochet. Luego, de la consolidación del sistema democrático que vive Chile ahora, con todas las crisis y los problemas que tiene, y la constituyente, etcétera, volvió a ser gobierno con el presidente Frei Ruiz-Tagle, hijo del presidente Frei Montalva, que había sido el último presidente antes de Allende. Bueno, este partido tan importante y con tanta presencia gubernamental en la historia de Chile terminó en las elecciones de la constituyente sacando solamente 2 miembros en 700 asientos. El PDC, tantas veces gobierno de Chile, y repito, en momentos claves, el último antes de Allende, el primero de restaurar la democracia, a través del Frei hijo, nuevamente gobierno con la democracia funcionando. Bueno, 2 sitios en 700 en la Asamblea Constituyente. Creo que esto es suficientemente elocuente como para demostrar que la crisis también ha llegado a Chile. Dejando de lado los países andinos, vamos a hacer una pequeña mirada, después de escuchar un poquito de optimismo de parte de Louis Armstrong sobre esta región, la de la Cuenca del Plata. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces
of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying,
bueno, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, hemos estado repasando país por país, empezando por los países con de América Latina, ¿no? Empezando por América del Norte, luego los países de América del Sur con costa en el Caribe, luego la zona andina, y en todos hay un patrón de conducta que corta horizontalmente los sistemas políticos, que es la crisis de los partidos. Crisis que se manifiesta en la desaparición de algunos partidos, en la ruptura del régimen hegemónico, la desaparición total del sistema binario de elección de partidos que se rotan en el poder, y de la funcionalidad, es decir, de los partidos como instrumento de la política, de la participación de la gente en política. Ya dije que no voy a cometer el atrevimiento de comentarle a los argentinos cómo es su sistema político. Digo simplemente que basta, mirado desde afuera, decir que cuando irrumpe el peronismo en la vida política argentina, desaparece curiosamente el Partido Conservador, porque la Unión Cívica Radical vuelve a ser gobierno incluso después de la aparición del peronismo. Pero Argentina tiene un sistema de partidos distinto, porque el peronismo trasciende la definición de un partido. En gran medida, muchas veces las elecciones se plantean peronistas versus peronistas, y todos los candidatos, aún los candidatos muy opositores al peronismo históricamente, buscan alguna patita peronista para legitimar sus posiciones. Es distinto el sistema argentino, y además, ¿qué le voy a explicar yo desde Uruguay a los argentinos cómo es el sistema de partidos políticos de la Argentina? En Brasil nunca hubo, esto es verdad, en Brasil nunca hubo un sistema de partidos muy, muy sólido. Quizás el partido el Partido Democrático Trabalhista, el PDT, bueno, que terminó llevando la candidatura a Brizola, que no prosperó. Pero el PMDB, que enfrentó la dictadura y que fue legalizado en épocas de la dictadura, bueno, tampoco existe más. Es una situación muy curiosa. El presidente Bolsonaro no es electo por ningún partido político. Y hoy las encuestas dan que el presidente Lula, del PT, un partido relativamente nuevo, pero fundamentalmente a través de alianzas con sectores de centro que no necesariamente se manifiestan a través de partidos políticos, bueno, en las encuestas hoy dan dos escenarios posibles. Un escenario es que si los dos candidatos son Lula y el presidente Bolsonaro, Lula gana en primera vuelta. El otro escenario posible es que aparezca un candidato de centro que le dispute la alternativa a Bolsonaro al presidente Lula. En ese caso, es incierto cuál de estos dos tendría chance de ir a la segunda vuelta, pero sea Lula o sea el candidato que aparezca con posiciones más de centro, Bolsonaro perdería en la segunda vuelta. Es más, si fueran solamente Bolsonaro y Lula, las encuestas están diciendo que el presidente que estuvo preso sacaría exactamente el doble de los votos que el presidente que, en vez de preso, estuvo gobernando desde el plan alto. Uruguay yo lo dejé para el final. Yo tengo que ser muy, muy cuidadoso para que mi capacidad de analista político no sustituya el corazoncito que todo uruguayo tiene, primero en las tradiciones y segundo en las opciones políticas. Yo creo que Uruguay ha tenido un sistema de partidos políticos muy, muy fuerte. yo decía, de los partidos colombianos como los más antiguos del mundo. Inmediatamente después venían blancos y colorados, fundados en 1836, y que hasta el triunfo del Frente en el año 2003, asumen en el 2004, hasta el 2004 la hegemonía es total. Incluso desde antes de la fundación de los partidos en 1836, en Uruguay los caudillos que luego se transforman en líderes de los incipientes partidos blancos y colorados, Rivera y Uribe, se alternaban en el poder. Pero nacidos en 1836, el sistema bipartidario uruguayo se transforma en tripartidario a partir del año 2004, y además aparecen partidos nuevos en el medio. Y en este momento estamos en una situación que confirma la crisis de los partidos en el resto de los países del mundo. En este momento Uruguay es gobernado por una coalición de 7 partidos. Nunca había ocurrido en la historia. Preside la coalición el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, en la medida que fue el más votado en la primera vuelta de los partidos opositores, pero se transformó en el presidente uruguayo con menor cantidad de votos en la primera vuelta, el 28% de los votos. Nunca habíamos tenido un candidato con el 28% de los votos. Amigas y amigos oyentes que me hacen el honor de acompañarme, el lunes que viene vamos a tener a Stefano Lano. Durante 17 años dirigió la Orquesta del Colón y hoy está dirigiendo la Orquesta Sinfónica Uruguaya, para hablar de la cultura en tiempos de pandemia. Nos reencontramos el próximo lunes.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.